Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de jueves, el que hace el día 8 ya de este mes de abril del 2021, con dos asuntos que destacan especialmente y que además son dos buenas metáforas con gran capacidad de síntesis y con una bienvenida en forma de prólogo a todos los miles de oyentes que hoy nos ha enviado Pablo Iglesias, gracias a inmortalizarnos en Twitter. A todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Espero que vuestra curiosidad se transforme en costumbre y paséis a formar parte de la gran familia de Herrera en COPE. AstraZeneca y Vallecas, como explicación de muchas cosas. Como síntesis, como paradigma, como paradoja, como metáfora, hay tantas figuras que podríamos aplicar, que miren, AstraZeneca como metáfora del sainete en el que la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad han convertido el proceso de vacunación. Y lo ocurrido ayer en Vallecas, como metáfora de lo que sería toda España. Toda España, si la izquierda radical, que preconizan personajes como el que he nombrado antes, impusieran su proyecto político. Con lo cual, vamos por partes. Complicación. Reunión entre Sanidad y Autonomías que terminaba a última hora de la noche con el acuerdo de limitar la vacuna de AstraZeneca a los ciudadanos que tengan entre 60 y 65 años. Luego ya se analizará si es idónea o no es idónea para mayores de 65. Pero de momento lo que tenemos es que la inmunización con la segunda vacuna, más importante de nuestra ya de por sí delicada vacunación, salta por los aires. Madrid se ha opuesto, País Vasco y Ceuta se han abstenido, pero el acuerdo es de obligado cumplimiento. Fíjense, hace más de 24 horas apareció Vacunator. Vacunator diciendo, esto va a ser un vergel. ¡Qué maravilla! Yo mismo me voy a remangar y os voy a poner inyecciones a todos, más o menos. Bueno, pues han tenido que pasar nada, un día, para que el coche se le pinche una de las ruedas, que es la rueda de AstraZeneca. Lo de Vacunator empieza a ser ya paranormal. Y la confusión no puede ser mayor, porque no es que se resienta el ritmo de vacunación y que la gente a la que ahora le iban a pinchar AstraZeneca en los próximos días tenga que esperar. Es que no se sabe qué pasa con aquellos que les han dado el primer chute. ¿Les van a dar el segundo? Sanidad asegura que van a estudiar si les ponen una segunda dosis de otra marca, que no sería nada malo, por cierto. Combinar dosis diferentes de dos vacunas distintas, ya nos aclararon aquí especialistas y científicos que es una situación magnífica. Ideal, muy completa. Bueno, pues a lo mejor tienen suerte. O bien si les dicen, pues mira, con una vas que chutas. Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, eso está en el aire.
Tenemos que esperar para ver la decisión que también que se va a adoptar en el ámbito europeo y todavía es una cuestión que está por determinar.
Bueno, ahora, si quieren ustedes, dedicamos buena parte de esta mañana a explicar qué nos ha traído hasta aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo la Agencia Europea del Medicamento? Que ha dictaminado que sí hay posibles vínculos entre la vacuna y casos muy raros de trombos. En una proporción, desde luego añado yo, mucho menor que algunos de los fármacos que nos tomamos con relativa facilidad. Antiinflamatorios, algunos, por ejemplo. Pero tampoco se puede demostrar nada más. No hay base para establecer algún tipo de veto por edad o por sexo. Y insiste la Agencia Europea que son infinitamente mayores los beneficios que los riesgos. Bueno, pues Italia, Bélgica y España han sido especialmente conservadores y en base a esa observación de la EMA paran de facto la vacunación de AstraZeneca. Si no nos fiamos de la EMA cuando nos dice que a pesar de esos posibles vínculos hay que seguir vacunando, ¿por qué hay que someterse a la EMA cuando tarda lo que no está escrito en aprobar el uso de las vacunas? Porque ahí está, sigue estudiando ahí la Sputnik o cuánto tardó en estudiar Moderna, cuánto tardó en estudiar AstraZeneca, no digamos Janssen, hasta que la señora Merkel les tuvo que dar un toque antes de diciembre del año pasado, diciendo que, oye, vamos a ver, en el Reino Unido y en Estados Unidos ya lo han aprobado. ¿Qué hacéis ustedes? Nosotros que somos más lentos, más burócratas, y se pusieron las pilas y salió la cosa adelante. Pero claro, aquí llegará un día en que nos volveremos locos. Solo hay que ver a la gente de Castilla y León, a los que ayer por la mañana, ya convocados, les cerraron la puerta de las narices sin previo aviso, sin que ni la EMA ni Sanidad hubiesen tomado todavía ninguna decisión.
Pero es que no nos han avisado de ninguna manera, porque claro, somos de riesgo y queremos abrazar a nuestros nietos.
Y nos hemos encontrado ahora con esto, pero no tenemos ninguna noticia de nada.
60 kilómetros, me he levantado a las 7 de la mañana para venir aquí. Que llegues aquí y no te pongan la vacuna.
Toda tu vida organizada, porque todos tenemos trabajo, hemos dejado nuestro trabajo, hemos planificado nuestras cosas.
¿Le parece bonito esto? Y me he enterado ahora mismo. Me parece muy fuerte, ¿no? Esto no se hace.
Bueno, a todo esto la incidencia acumulada escala 3 puntitos, que seguramente será lo que irá ocurriendo en los próximos días, 3-4 puntos. Si ahora está en 167, pues tampoco es muy difícil apostar que mañana estará en 171 o 72. Soy incapaz de saberlo. Bueno, la otra metáfora del día es lo de Vallecas. Vamos a ver. Aquí es lo de los marcos mentales y estas cosas. ¿Qué es lo que pasó en Vallecas? Pues que fue Vox al lugar donde sacó el 12% de votos, por cierto, en las últimas elecciones, a dar un mitin, pues como se va cualquiera a cualquier parte. Y entonces los que se hacen llamar antifascistas, que son de un fascista que es de echarse a temblar, empezaron a ejercer la violencia contra Vox, pero una violencia, oigan ustedes, de violencia que no era solo un griterío o boicotear un acto, era algo más que eso. Dando por hecho o dando por bueno que efectivamente además los de Vox habían ido allí como una provocación. Es decir, va a parecer que la culpa de esa violencia no es del que acaba tirando las piedras y pateando policías, sino del que ha ido a dar un mitin. Si uno estuviera ya, en fin, totalmente trastornado, pues hoy no vería nada raro ni exigiría rectificaciones a los Iglesias, Echeniques, Iones Belarras, que han bordeado con sus declaraciones, si no traspasado directamente, la justificación de la violencia que se vivió ayer en Vallecas.
¡Fascistas! ¡Fuera! ¡Fascistas! ¡De nuestros barrios!
Bueno, 2 detenidos, 14 heridos, 20 policías atendidos, también por heridas. Y ahora hay que empezar a preguntarse quién es el que compra el discurso de esa desvergüenza, de que es que los otros iban allí a provocar y por lo tanto hay que responder con esa violencia. Vox no provocó la violencia. Eso lo dice Iglesias. Ni provocó las cargas policiales. Esa gente llegó con ganas de sangre y piedras en los bolsillos. Ayer subía Pablo Iglesias un video diciendo que nosotros les habíamos llamado escoria y mostraba una rabia. Vamos a ver. Mira, déjate de videos, de twitters y de otras cosas. Entre ayer y antes de ayer te llamamos dos veces para que vengas y concedas una entrevista como candidato a este programa. Lo que quieras decirme, si tienes lo que hay que tener, vienes y me lo dices aquí. Aquí. Bueno, si no quieres venir aquí, por teléfono. Pero déjate de... Pero que todos nos oigan. Déjate de vídeos y de mensajitos. También esto, por otra parte, a mí me ha conmovido porque me ha demostrado que sois humanos. Humanos. Tenéis sentimientos. Es decir, no solamente defendéis apedrear antagonistas políticos o acosar mujeres embarazadas o solas o con su hijo pequeño, con escraches de jarabe democrático o apoyar a militantes de ETA o a querer guillotinar a la familia real o estar de acuerdo con golpistas. No, tenéis sentimientos, mostráis dolor porque se os ha llamado escoria. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Sois humanos. Eres humano, Pablo. Eres humano. 6:12. Más cosas, Pilar.
Pues te cuento, Herrera, que en plena polémica por la vacunación y a falta de saber qué pasará con los confinamientos si termina el estado de alarma, las comunidades autónomas siguen endureciendo sus restricciones. Hoy mismo Galicia cierra las localidades de Ugrove y ha Pobrado Caramiñal por sus malos datos. Con la UCI en riesgo extremo, Cataluña vuelve a cerrar sus comarcas a partir de mañana y Navarra prorroga las restricciones. Mantiene, por tanto, las limitaciones en las reuniones y el cierre del interior de bares y restaurantes. Andalucía también extiende sus medidas, por lo que sigue el confinamiento provincial. En el lado opuesto se encuentra Asturias, que relaja sus restricciones. A partir de este sábado, el toque de queda se retrasa a las 11 de la noche, reabrirán alojamientos turísticos y se aliviarán las medidas que afectan a la hostelería. Hoy está previsto que detallen el nuevo plan. Y en Cataluña, los independentistas siguen encallados en las negociaciones para evitar una repetición electoral. Ahora es Esquerra quien presiona a Junts per Catalunya. Exigen sus 32 votos para sacar adelante la investidura de Pere Aragonès. A cambio, los republicanos darían su apoyo a la sustituta de Jaume Alonso Cuevillas en la mesa del Parlamento catalán. Recordamos que el exabogado de Carles Puigdemont fue expulsado de la mesa por su propio partido tras cuestionar la estrategia de desobediencia marcada por Laura Borràs. Por cierto, que el magistrado del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha decidido apartarse de todos los procedimientos relacionados con el procés. Es el segundo magistrado que lo hace tras los incidentes de recusación que han presentado varios líderes independentistas. Y un último apunte, más de 900.000 contribuyentes han presentado ya su declaración de la renta. Lo han hecho en el primer día de campaña. Son un 10% más que el año anterior. Recuerden que tienen de plazo hasta el próximo 30 de junio. Y en el partidazo de COPE, peligra Bilbao como sede de la Eurocopa. Carlos Ganga.
La UEFA puede dejar a San Mamés sin Eurocopa. La Federación Española cree que las condiciones sanitarias remitidas por Bilbao a la UEFA, por ejemplo, que esté vacunado el 60% de la población, hacen inviable que San Mamés pueda acoger partidos con público. Así que peligran Bilbao y también Dublín como sedes de la Eurocopa. Además, en la Champions, Bayern 2, PSG 3, doblete de Mbappé y Oporto 0, Chelsea 2. En la Liga, Real Sociedad 1, Athletic 1, y hoy tenemos Europa League, ida de cuartos a las 9, Granada, Manchester United y Dinamo de Zagreb, Villarreal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. El coronavirus sigue subiendo en nuestro país y en las últimas 24 horas nos deja cifras que vuelven a incrementarse. La incidencia acumulada sube 3 puntos y se sitúa ya en los 167 casos por cada 100.000 habitantes. Ha habido también 8.000 800 nuevos contagios son 250 más que hace justo una semana y 126 personas han perdido la vida en la última jornada. Ya ven que el número de contagios vuelve a ser cada día más alto. Es algo que preocupa, igual que la presión sobre los hospitales. Y es que la ocupación de las UCI por pacientes COVID vuelve a superar el 20% de media en nuestro país. En el caso de comunidades como Cataluña, Madrid, Melilla y La Rioja, esa cifra está por encima del 35%. Actualmente hay 2.009 personas ingresadas en cuidados intensivos, unos números que no se veían desde hace casi un mes, pero en aquel momento estábamos en plena bajada de la tercera ola. Ahora, sin embargo, estamos, como les estamos contando, estamos subiendo. Y lo destacaba Herrera hace unos instantes, la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido la relación entre la vacuna y esos episodios de trombosis, pero matiza que son efectos secundarios muy raros que se dan de forma muy excepcional. Para hacer esta afirmación, el regulador europeo ha revisado 86 casos de trombosis en personas que habían sido vacunadas los días antes. De esas 86 personas, 18 perdieron la vida. Esto en un contexto de 34 millones de europeos que han recibido al menos una dosis de la vacuna de AstraZeneca. Es decir, no llega al centenar de casos las personas que han sufrido una trombosis entre los 34 millones que han sido vacunadas. Aquí incluimos a los vacunados de la Unión Europea y también a los vacunados en el Reino Unido. Desde la EMA dicen que los casos son tan pocos que no se puede establecer riesgos concretos por edad, por sexo o por historial médico previo. Su directora Emer Cook sigue insistiendo en que los riesgos que se corren por el coronavirus son mucho mayores y más letales que los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. This vaccine has proven
to be highly effective. Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y salvar vidas. Vacunar es importante para luchar contra el coronavirus y para protegernos de sus efectos devastadores. We have to protect us from the
devastating effects. Eso sí, la EMA ha pedido al laboratorio que señale en el prospecto de la vacuna que los trombos pueden ser un efecto adverso, aunque muy poco corriente. Y pide además a las personas que reciban esta vacuna de AstraZeneca que estén atentas a fuertes dolores de cabeza, de pecho, visión borrosa o grandes hinchazones de sus piernas. Son algunos síntomas de que el preparado podría estar provocando una reacción fuera de lo común, por lo que habría que acudir de inmediato al médico para que descartara un posible trombo. Y tras este anuncio de la EMA, los países europeos se han reunido para tratar de establecer un criterio común de vacunación con los preparados de AstraZeneca, algo que sin embargo no ha sucedido porque cada estado ha decidido ponerla de manera diferente. Por ejemplo, en Bélgica solo se va a poner a mayores de 55 años, en Italia a mayores de 60 y en el Reino Unido, donde es la vacuna que más se administra a la población, no se administrará por debajo de los 30 años. Aquí en España, ¿qué va a pasar? Pues también se ha tenido que cambiar de nuevo la estrategia de vacunación. Hasta ahora saben que esta vacuna, la de AstraZeneca, solo se ponía a menores de 65 años porque a partir de esa edad no había estudios suficientes para determinar su eficacia y sus efectos. Bueno, pues ahora el Gobierno y las comunidades autónomas, en esa reunión que terminó ayer tan tarde del Consejo Interterritorial de Salud, pues decidieron limitar estas dosis a personas que tengan entre 60 y 65 años. Son unos 3 millones de ciudadanos aproximadamente y no descartan incluso ampliar esa edad hasta los 70. Pero claro, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa ahora con los que tienen menos de 60 años y ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Son muchos además, sanitarios, profesores, policías. Pues la ministra de Sanidad ha dicho que es un asunto todavía por determinar, pero sobre la mesa de momento hay varias opciones. No poner la segunda dosis, ya que con la primera piensan que se alcanza un nivel de inmunidad razonable, o completar la vacuna con un preparado diferente. En el Reino Unido ya existe un precedente. A principios de enero se autorizó la vacuna de Pfizer y se apuntó la posibilidad de combinarla con la de AstraZeneca en casos de emergencia. Se administraría con 28 días de diferencia. De momento, para este jueves hay comunidades como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ya ha desconvocado a todas aquellas personas por debajo de los 60 años que iban a recibir su dosis en el día de hoy. Eran unas 600 aproximadamente entre profesores, bomberos y otros profesionales de emergencias. Y en Castilla y León Las autoridades han anunciado que van a reanudar las vacunaciones con AstraZeneca en las próximas horas. Todo después de que este miércoles la región decidiera, por su cuenta, de forma unilateral, paralizar la vacunación con estos viales. Desde el gobierno autonómico lo justificaron asegurando que lo hacían por cautela, pero la decisión fue duramente criticada, no solamente por el gobierno central, también por otras regiones como Aragón, Cantabria o la Comunidad Valenciana, por romper el consenso entre los territorios. Y más allá del lío político, esta decisión cogió por sorpresa a muchos ciudadanos en sus lugares de vacunación, en ciudades como Ávila, León, Zamora o Valladolid.
Y sé que me ha extrañado ver tan poco público, pero uh-huh. Es que no nos han avisado de ninguna manera. Veníamos porque, claro, somos de riesgo y queremos abrazar a nuestros nietos. Pues claro, ya nos habíamos hecho la idea.
Pues esta decisión de paralizar cautelarmente la administración de AstraZeneca sorprendió también a sanitarios como, por ejemplo, Alfredo Correll. Este inmunólogo considera una falta de respeto hacia la Agencia Europea del Medicamento suspender las vacunaciones antes de conocer su informe sobre los trombos. Y además, va un paso más allá.
Nunca en la historia hemos sometido a ningún producto farmacéutico a esta vigilancia. Esto es minuto resultado. O sea, jamás en la historia se ha hecho esto. En Estados Unidos, que solo se están poniendo las de ARN, las de Moderna y Pfizer, tienen efectos adversos registrados también rarísimos. Tienen 40 o 50 casos en sus millones de dosis. Y esto no se está retransmitiendo. O sea, que también hay algún interés que se nos está escapando, porque aquí estamos haciendo una retransmisión de este fármaco en concreto que yo no he conocido cosa igual.
Bueno, y la ministra Darias anunció que se matizaría y así ha sido. Les hablo de la obligación de llevar la mascarilla puesta al aire libre en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, incluido la playa o la montaña. Era una medida que no convencía a las comunidades, sobre todo a las costeras, que creían que podía ser una barrera para el turismo este verano. ¿Cómo queda ahora el asunto? Bueno, pues finalmente no tendremos que llevar la mascarilla puesta cuando estemos tomando el sol en la playa o, por ejemplo, también en la piscina. Eso sí, siempre que se pueda garantizar el metro y medio de distancia con otras personas. Tampoco será obligatoria cuando estemos dentro del agua dándonos un baño o practicando algún tipo de deporte. Y también nos la podremos quitar justo en el momento en el que vayamos a comer o a beber. Ahora bien, la mascarilla sí va a ser obligatoria cuando accedamos a la playa o nos encontremos paseando tanto por la orilla como por otros entornos naturales. Por tanto, se mantiene la obligación de llevar la mascarilla puesta para pasear, por ejemplo, por la montaña, algo que supone todo un reto para montañeros como Alberto.
Si tú estás solo en el monte, sería ridículo estar con mascarilla. Me he cruzado montañeros subiendo, no a la Meto, pero a montañas próximas al lugar donde resido, y subían asfixiados con su mascarilla y solos.
También se mantiene la obligación de llevar la mascarilla en los vestuarios de piscinas públicas y comunitarias y tanto en terrazas como en el interior de la hostelería. Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana. Nos situamos en Barcelona, visto para sentencia el juicio contra los cuatro jóvenes acusados de participar en la violación de una joven en Sabadell en el año 2019. Yolanda Bernal.
El fiscal da total credibilidad al relato de la víctima. Solo uno de los cuatro acusados, Mohamed, reconoce que tuvieron relaciones sexuales, pero dice que fueron consentidas.
Se abalanzó sobre mí y nos hemos acostado los dos. Y entonces nos hemos besado, nos hemos quitado la ropa y hemos mantenido una relación sexual consentida.
Mohamed es uno de los autores materiales de la agresión, pero hubo otros dos. Uno está huido y el otro no ha podido ser identificado. A los otros tres procesados se les considera cooperadores necesarios de la violación.
En Valencia, tres estudiantes de bachillerato han creado una funda móvil, capaz de eliminar los restos de coronavirus. Isabel Moreno.
Se llaman Alejandro Trenor, Carla Cabedo y Alejandro Jimeno. Son unos estudiantes valencianos de 17 años que han ideado una funda de móvil anti-COVID fabricada con un nanorrecubrimiento de cobre adaptado, que en un 99,9% en una hora se eliminan los agentes patógenos y desaparece el RNA del SARS-CoV-2. Lo explica Alex Jimeno.
Una carcasa exterior de policarbonato que es a la que se le pega el cobre, y es esta capa de cobre que va por fuera la que proporciona esta cualidad antiséptica.
Además, también está diseñada para el desgaste diario.
Y desde Aragón, un emprendedor trata de recuperar la población de los pequeños pueblos. Lo hace a través de una web que ofrece información valiosa para los que quieran cambiar de vida y vivir en un pequeño municipio. Ana Abad.
Desde un ingeniero que monta su tienda online a una exmilitar que se convierte en ganadera, cada vez hay más gente que se plantea vivir y trabajar en el medio rural. Todas estas historias están recogidas en la web emprenderenelpueblo.com. Es el proyecto de Pablo Franco, un emprendedor que desde un pequeño pueblo de Huesca nos da a conocer los pros y contras de montar tu propio negocio en un pueblo.
Entre las que ayudan, la vida es muchísimo más barata. ¿En contra qué tienes? Pues que el público objetivo al que te puedes dirigir no está en tu pueblo. Tienes que ir a buscarlo desplazándote tú, o bien valiéndote de la conexión a internet.
En emprenderenelpueblo.com se pone en contacto a emprendedores o se dan consejos de trabajo y vivienda en el medio rural.
Llegamos así a las 6:25, una hora menos en Canarias. A las 6:30, como siempre, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, de este día tan interesante, de jueves, es el 8 de abril del 2021, en el que dos asuntos y algunas pinceladas incluso internacionales, porque hoy se ha ido Vacunator a Angola, no a solucionarles a los de Angola el problema de la vacunación, ni a los de Senegal, que también va a visitar la zona. Supongo que a intentar asentar algún tipo de acuerdos para evitar la inmigración irregular, ilegal, que llega jugándose la vida en pateras, saliendo de Senegal hacia Canarias, por ejemplo. Imagino. Vete a saber, igual ha ido a arreglarles el asunto de las vacunas. Y de vacunas se habla hoy porque se habla mucho de AstraZeneca. Además de el vergonzoso asunto que ayer se producía en Vallecas con motivo de un mitin de Vox, un partido que tiene, en las últimas elecciones obtuvo el 12% aproximadamente de voto de los vallecanos, y que al parecer se ha prohibido por parte de los que creen que el barrio es suyo, aunque vivan en Galapagar, que no tienen derecho a ver a los líderes de su formación para saber qué cosas les explican cara a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Pero el asunto de AstraZeneca, que seguramente a usted es el que le ocupa y seguramente también le preocupa. El Comité de Evaluación de Riesgos Farmacovigilancia ha evaluado en profundidad 86 casos de trombosis que le habían trasladado distintos países hasta el 22 de marzo. La mayoría de esos casos se producen en mujeres de menos de 60 años, dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación. De los 86, 18 acabaron en muerte. El resto fueron cerebrales y 24 abdominales. ¿Cuántos casos se han producido hasta esta semana? Pues 222 en toda la Unión Europea. ¿Cuántas personas en Europa y Reino Unido han recibido la vacuna? 34 millones. Esto es un problema grave. Pues si nos atenemos a las cifras, no. De 34.222 casos. Los 222 casos representan el 0,000653 de los 34 millones de vacunas aplicadas. Bendita calculadora que tiene el teléfono. Porque joder, hacerlo ahora del tirón me llevaría un rato. Y eso que no hice la LOXE, ¿eh? Bueno, vamos a ver, el riesgo de mortalidad por la COVID-19 es mucho mayor que la mortalidad por estos efectos secundarios. ¿La Agencia Europea del Medicamento niega el vínculo? No. Lo que hace la Agencia Europea del Medicamento es un primer ejercicio de transparencia. Hay vínculo entre los trombos detectados y la administración de la vacuna de la farmacéutica anglosueca. ¿Por qué? ¿Qué hace la agencia? Hace cuatro cosas. Insistir en que los coágulos de sangre deben ser incorporados como efectos secundarios muy raros. Oiga, 0,000000653. Muy raros. De la vacuna AstraZeneca. Explicar que por ahora no hay un tratamiento específico para esos efectos secundarios. Pero también recordar que la COVID-19 es una enfermedad muy grave y la vacuna es efectiva evitando la enfermedad, la hospitalización, la mortalidad. Y la agencia no confirma factores de riesgo ni por edad ni por género. Es decir, más a los de 40, menos a las mujeres o más a las... Y sigue considerando una cosa que es elemental y que supongo que cabe en la cabeza de todos, que los beneficios continúan siendo superiores a los riesgos. Con lo cual, ¿a partir de ahora qué? Después de la elaboración del informe por parte de la agencia, cada país debe decidir a quién administra la vacuna. Por ejemplo, ¿qué pasa en España? La vacuna fue la tercera en recibir la autorización después de Pfizer y después de Moderna. En España se aprobó su uso solo hasta los 55 años. Luego se amplió a los menores de 65. Y ahora Sanidad solo la va a aplicar a quienes tengan entre 60 y 65. ¿Y esto qué nos enseña? Varias cosas. Una, que seguimos luchando contra un bicho que es difícil de combatir. Ayer 169 fallecidos, y la incidencia subiendo en 3 puntos. Solo hay que recordar cómo se trataba hace un año en las urgencias de los hospitales las consecuencias del bicho y cómo se trata ahora. En estos momentos conocemos más cosas del coronavirus que en marzo del 2020. Y el tratamiento, claro, en función de cada paciente se puede ajustar notablemente. Lo cual estamos en una fase en la que la solución que ofrecen las vacunas es muy generalista y todo lo que está sucediendo ofrece datos muy valiosos a la comunidad científica para que en el medio plazo, cuando tengamos que recibir probablemente el próximo año una nueva dosis, una nueva vacuna, es decir, nos volveremos a vacunar los que ya se han vacunado, las vacunas serán más efectivas porque ya habrán pasado la fase de aprendizaje en la que estamos. Sabremos cómo funciona, qué tiene, qué no tiene de efectos secundarios. Con lo cual, claro, a todas las preguntas que nos hacemos hay algunas que no tienen respuesta. Tío, oiga, ¿cómo podemos estar dando vueltas después de tantos meses a la seguridad de las vacunas? Después, ¿todo lo que está pasando puede minar la credibilidad de las vacunas o la confianza de la gente? Hombre, desde luego en AstraZeneca sí. ¿Ha sido la Unión Europea ingenua, deficiente? Vamos a dejarlo ahí, ingenua o deficiente, a la hora de negociar contratos con las farmacéuticas, a la hora de negociar las dosis que debía recibir, sobre todo si estamos viendo cómo vacunan en Estados Unidos. Uno tiene una hija de 26 años viviendo en Estados Unidos y la vacunaron ayer. Bueno, con lo cual, con eso, vean ustedes las diferencias. Si Reino Unido no hubiera salido de la Unión Europea, ¿estaríamos asistiendo a estos episodios sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca? Bueno, también es otra buena pregunta. La Unión Europea tiene sus cosas y la... Bueno, por cierto, hablando de la Unión Europea, ayer visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a Turquía. Y Erdogan les espera en la escalinata Erdogan está llevando, el Vladimiro Putin de Turquía está llevando un profundo proceso de islamización de Turquía. Y él se le veía muchísimo más cómodo con el señor Michel. El saludo a la señora von der Leyen fue muy frío. Pues al llegar a la sala donde se tenía que sentar a departir, solo había dos sillas, una para Erdogan y otra para Michel. Y ahí es donde Ursula von der Leyen se queda de pie con cara de no me lo puedo creer. Cuando una mujer te suelta ese... lo que te quiere decir es tú no tienes vergüenza, ni la conoces. Pues en el sofá lateral se tuvo que sentar la buena mujer, mientras el turco islamista se sentaba con los buenos butacones con Michel. Que Michel se quedó ahí sentado, no se levantó y dijo, no, no, si no hay silla para mi compañera, yo tampoco me siento. No, no, allí, el tío repanchingao. Y los turcos no pueden decir que fue un despiste porque otras veces sí ponen tres sillas. Este era el amigo de, el gran añorado, el gran aliado de nuestro añorado Rodríguez Zapatero. ¿Se acuerdan aquello de la Alianza de Civilizaciones? Aquella moto en la que se gastaron dinero, se puso a trabajar a gente en aquella gilipollez perfecta, llena de tan buenas intenciones que de verdad te bañaba de caramelo a primera hora de la mañana. Se sentía uno de bueno haciendo la Alianza de Civilizaciones. Bueno, son y 40. Otras cosas. Pilar, por favor.
Pues te cuento, Herrera, que España no es el único país con dificultades para acordar una estrategia común contra el COVID. En Alemania, Angela Merkel ha llegado incluso a plantearse una reforma legal para centralizar la lucha contra la pandemia, quitándole poder a los Länders. De momento, el lunes les va a proponer un confinamiento nacional corto para intentar frenar el virus, mientras estados como el de Baviera van por libre y negocian la compra de 2,5 millones de la vacuna rusa Sputnik. Mientras Italia ha notificado la peor cifra de fallecidos desde el pasado 5 de enero, con más de 600 muertos ayer miércoles. Francia, por su parte, registra el mayor número de pacientes en UCI desde hace un año. Hay 5.700 personas en cuidados intensivos. Algunos hospitales ya han suspendido las cirugías no urgentes tras alcanzar el 100% de su capacidad. Y en Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio contra la conocida como manada de Sabadell. Ayer los acusados negaron haber violado a la víctima hasta en 3 ocasiones en una nave abandonada. Solo uno reconoció haber mantenido relaciones con ella, aunque dice que fueron consentidas. El fiscal da total credibilidad al relato de la joven.
Entendemos que el relato de la víctima, como se ha podido observar por todos los presentes, es perfectamente verídico, creíble y cumple con todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos para desvirtuar el principio o el derecho de presunción de inocencia.
La Fiscalía pide para ellos hasta 41 años de prisión. Los acusados han entrado a los juzgados haciendo el símbolo de la victoria ante los medios de comunicación. Y nueva noche de disturbios en Irlanda del Norte. Varios encapuchados han secuestrado un autobús en Belfast. Después lo han incendiado lanzando cócteles Molotov. Una ola de disturbios que han desatado los acuerdos comerciales del Brexit y también la decisión de la policía de no procesar a 24 políticos que asistieron al funeral multitudinario de un excombatiente del IRA en pleno confinamiento. Boris Johnson ha condenado las escenas de violencia que se han vivido en las últimas noches. Y en el partidazo de COPE, Mbappé sigue brillando en la Champions. Carlos Ganga.
Está siendo el hombre de las eliminatorias. Ya le marcó 4 goles al Barça en octavos y anoche en la ida de cuartos otros 2. En el Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. También se jugó en el Sánchez Pizjuán el Oporto 0, Chelsea 2. Hoy tenemos Europa League a las 9, Granada-Manchester United y Dinamo de Zagreb-Villarreal es ida de cuartos. En la Liga la revancha entre la Real Sociedad y el Atlético acabó en empate a 1 y atención porque peligra Bilbao como sede de la Eurocopa. La Federación ve inviable que haya público en San Mamés. Según las condiciones sanitarias que ha enviado Bilbao a la UEFA y la UEFA podría retirar la sede a Bilbao.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿se cree la oposición el anuncio de vacunación de Sánchez? Le ha robado protagonismo a Gabilondo con esa maniobra. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hay dudas, pero se afirma que para lograr la vacunación del 70% tiene que empezar a llegar en masa la vacuna. Es curioso, me dice, en Europa nos las envía, las regiones las ponen y Sánchez se las apropia. Curioso. En todo caso, según algún técnico electoral, ni el plan de la vacunación de Sánchez, ni tampoco, ni mucho menos, el sondeo trampa de Tezanos han movilizado el voto socialista. Y es que a Sánchez casi nadie le cree. Lo sorprendente, me apuntan, es que el PSOE esté tan bajo, se queda anclado en el 30%. La semana clave para el sesgo que tomen las elecciones será la del 19 al 25 de abril, en la que, entre otras cosas, se celebrará el único debate de la campaña. El Partido Popular sigue insistiendo que este es el mismo modelo que exigió Sánchez en las pasadas elecciones, solo un debate y además realizado por la Academia de Televisión. La oposición, desde luego, se felicita de que en agosto pudiera estar el 70% de la vacunación hecha. Puede estar hecha con muchas condiciones, pero eso admitiría adelgazar las restricciones de movilidad. Pero en todo caso, manifiesta la oposición sus reservas. Por tres veces ha proclamado el fin de las pandemias, de la pandemia, perdón, y las tres coincidiendo con una convocatoria electoral. Pura propaganda. Y como final, tras el sondeo trampa de Tezanos, ¿cómo están las encuestas en Madrid? Me preguntas. Pues aproximadamente así, un 41% para el PP, un 23% para el PSOE, un 8% para Vox, un 3% para Ciudadanos, y los datos de Más Madrid y Podemos fluctúan todos los días. La clave lo dijo ayer Micha Vila, aquí, la participación masiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible, con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hola, Arakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
El kiosco esta mañana, ¿cómo viene?
Pues mira, la portada de ABC viene así. Sanidad recomienda en la práctica no vacunar con AstraZeneca. El gobierno cambia la estrategia y propone inmunizar con el fármaco inglés solo a personas de entre 60 a 65 años. Lo cierto es, como señala La Razón también en portada, que el fiasco de AstraZeneca dinamita el plan de vacunas. La otra noticia destacada, El Mundo la incluye en su portada, es la decisión del gobierno que renuncia a legislar una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo. El gobierno deja la lucha contra el COVID en manos de los jueces, titula El Mundo, mientras que El País subraya el temor de las comunidades autónomas a quedarse sin amparo legal para fijar restricciones. Una patada, un voto, titula La Razón. Pedradas, heridas y gritos de fascistas en el mitin de Vox en Vallecas. Con la imagen de un manifestante golpeando a un policía en el suelo, abre el diario El Mundo, que destaca que el partido de Abascal culpa al ministro del Interior Marlaska por no dar suficiente protección policial a sus simpatizantes. La prensa económica destaca y analiza la propuesta del Fondo Monetario Internacional de un impuesto temporal a los ricos y las grandes empresas por la crisis y para acelerar el acceso global a las vacunas. La Vanguardia abre esta mañana con la imagen del desaire del presidente turco Erdogan, que comentabas antes, no facilitando una silla a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y todos los periódicos recogen esa tremenda historia del niño perdido en la frontera entre México y Estados Unidos. Una historia, dice La Razón, que avergüenza al presidente norteamericano Joe Biden.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Después de que el Fondo Monetario Internacional elevara la previsión de crecimiento de España y también la de déficit, hoy hará lo propio. La autoridad fiscal independiente revisará sus previsiones. El último escenario que dibujaba era de un avance del Producto Interior Bruto de entre el 3,8 y el 7%. Su dictamen restará o añadirá presión sobre el gobierno para que revise sus propias proyecciones. Es importante porque si la economía crece menos de lo presupuestado, habrá menos actividad, menos ingresos y, por tanto, menos dinero para gastar. Se acerca el momento de revisar el gasto público. Hoy además comienza en Madrid la semana Semana de la Moda, edición número 73. Es un escaparate cultural, sí, pero es también una industria que hay que cuidar. La moda representa el 2,8% del Producto Interior Bruto y el 9% de todo lo que exportamos. Un informe de la consultora EY calcula que el 13% del turismo mundial de compras viene a España. En 2020 la moda perdió el 80% de su facturación, emplea de forma directa a casi 140.000 personas.
Queríamos que conocieran hoy a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador.
¿Repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo de Madrid. A mí, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Ahora el profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando la nueva insistencia del gobierno. Esa insistencia de que después de que acabe el estado de alarma vigente, pues no es necesario otro estado de alarma porque ya hay leyes sanitarias que permiten a las comunidades autónomas tomar medidas. Bueno, el gobierno ha cambiado dos o tres veces de opinión. Ha defendido lo mismo y lo contrario a lo largo del año largo de pandemia que llevamos. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? No se puede establecer un toque de queda, no se pueden establecer limitaciones al movimiento en toda España. Las comunidades autónomas pueden establecer limitaciones de movimientos, pero estarán a merced de lo que digan los tribunales superiores de justicia, lo que puede aumentar aún más el lío. Prometió Sánchez varias veces modificar la legislación sanitaria para que no se produjera esta situación, incumplió, le ofreció Casado un pacto, no quiso saber de ese pacto nada y así estamos. Lío dentro del lío.
Es la historia de una canción. 1981. Era el tercer disco de una banda que había asombrado en los 70 prácticamente a todos, los Dire Straits. Bueno, ese Making Movies contenía una canción que luego sirvió para la película Oficial y Caballero, aquella de Richard Gere, que era El túnel del amor. ¡Vamos!
And I've been writing on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming rain of faces I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night. I put my hand up on a lever,
not a perfect stranger. She said, baby, let's keep it like this. It's just a cakewalk, twist and maybe you step right up and see. Hey, mister, give me two now. There's any tea can play. And the big wheel keep on turning, neon burning up above. Another hustle just to make it big and rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. Your girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Your girl looks so pretty to me, just like it always.
Habla de una manera especial la guitarra de Mark Knopfler, de los Dire Straits. Ahora, en llegando a las noticias de las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.